Esencias Musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Hoy tenemos a la misma protagonista para Las Olvidadas y Mujeres en el Mundo de la Música, Cécile Chaminade. Cécile Chaminade, una de las relativamente pocas compositoras de su tiempo que alcanzó gran popularidad, fue una niña prodigio. Empezó a tocar el piano muy temprano y sus primeras composiciones datan de los 8 años. Su padre no le permitió asistir al Conservatorio de París, pero trabajó en privado con muchos instructores, incluido Benjamin Godard, con quien estudió composición. Dio su primer recital público a los 18 años y desde entonces apareció con frecuencia como pianista en Francia y Bélgica, a menudo tocando su propia música. Apareció con regularidad en los escenarios de conciertos británicos desde principios de la década de 1890 y fue invitada de la reina Victoria durante una de sus giras británicas. Chaminade hizo su debut en Estados Unidos en 1908 interpretando su Concertstück Opus 40, escrito alrededor de 1896 con la Orquesta de Filadelfia. Fue un gran éxito en Estados Unidos y en unos pocos años surgieron muchos clubs de fans con su nombre en todo el país. En 1913 fue la primera mujer en recibir la Legión de Honor del gobierno francés. Un gran concertaje de su música, tras casi 400 composiciones, fueron publicadas durante su vida. Aproximadamente la mitad de ellas son piezas cortas para piano, algunas de las cuales como The Scar Dance o The Flattered alguna vez fueron bastante populares. También escribió alrededor de 125 canciones, así como algunas piezas más grandes y ambiciosas como el ballet Christ Hope de 1888, la ópera cómica La Sevillane y la sinfonía dramática Las Amazonas, Opus 26 para coro y orquesta de 1888. También compuso dos suites orquestales y un puñado de obras de cámara, incluidos dos tríos. Pasamos a escuchar su concertino para flauta y piano, de la mano de James Galway y Philip Moll al piano. Thank you. Los instrumentos de la orquesta. El fagot. El duet concertino para clarinete y fagot, opus 147, última composición completa de Richard Strauss, es una de esas obras de sus últimos años, como el concierto para oboe de 1945 y las dos sonatinas para instrumentos de viento, del 43 y 45 respectivamente, en las que deja a un lado las grandes orquestas y gestos románticos que caracterizaron la mayor parte de su música, a favor de un estilo más sobrio, casi neoclásico, y un sonido orquestal más transparente. Dedicado al amigo del compositor Hugh Burghäuser, es fagot de la Filarmónica de Viena, el duet concertino se completó a fines de 1947. Fue escrito para la pequeña orquesta de la radio suiza italiana, en Lugano, que dio a la obra su primera interpretación bajo la dirección de Otmar Nuzio en Lugano el 4 de abril de 1948. Al parecer, Richard Strauss escribió el duet concertino teniendo en cuenta las asociaciones extramusicales. Le dijo al director Clement Krauss que la obra tenía una conexión con la historia de Hans Christian Andersen de Swineherd, en la que el príncipe, aquí el fagot, se pone en posición de cortejar a una princesa, el clarinete, al aceptar el trabajo de una granja, en el palacio de su padre. Pero también le contó a su amigo fagotista Burghäuser de un escenario diferente en el que una princesa bailarina, el clarinete, se alarma por los extraños retozos de un oso, el fagot. Cuando finalmente baila con el oso, se transforma en príncipe. Sea cual sea la historia, el duet concertino es una obra melódica y genial en tres movimientos. La apertura del allegro moderato comienza con una melodía dulce, nostálgica, casi mozartiana. El clarinete toma la delantera al principio, pero cuando la música gana impulso, el clarinete y el fagot intercambian frases. Trémolos silenciosos que conducen al suave andante que comienza con un soliloquio del fagot. El clarinete luego se une y los dos solistas entablan un diálogo tentativo. El tercer movimiento, un rondó marcado como allegro manon troppo, es más largo que los dos primeros combinados. Un tema principal amable y oscilante es la base del movimiento, que también contiene varios episodios contrastantes decorosos. Pasamos a escuchar la versión de Fabio Di Casola al clarinete, Daniele Calaverna al fagot, la orquesta de la Suiza Italiana de Lugano con Sergio Baudo a la batuta. El Beethoven desconocido. Las variaciones en fa mayor, opus 34, fueron dedicadas a la princesa Bárbara Odescalchi, una de las alumnas de Beethoven y una pianista muy capaz. El conjunto se inició en mayo de 1802, aproximadamente al mismo tiempo que Beethoven empezó a trabajar en las variaciones en mi bemol, opus 35. Ambos conjuntos de variaciones ofrecieron a Breithorn y Harter, editores, en octubre de 1802. Las variaciones opus 34 fueron innovadoras en el sentido de que cada una de las seis variaciones está en clave diferente. Beethoven ordenó a su editor señalar esta novedad en la edición impresa de la obra. Además, el hecho de que le diera a la obra un número de opus atestigua la creencia de Beethoven en la importancia de la pieza, en parte porque el tema era original. En general, el conjunto es un excelente ejemplo del lado improvisador de la técnica de variación de Beethoven. Sin embargo, esta característica de la pieza no indica necesariamente que las variaciones sean improvisaciones escritas en contraposición a ideas compositivas elaboradas. El tema de Beethoven exhibe la estructura redondeada típica de la era clásica, A, B, A, aunque la melodía central y contrastante tiene solo 6 compases de longitud. El tema simple está en el mejor estilo del canto de Beethoven, marcado cantabile y con un arco general. Los giros y los trinos añaden un ligero manjar mozartiano a un ambiente relajado. La relajación cesa al comienzo de la primera variación en re mayor, distante de fa mayor. Beethoven parece llenar los espacios del tema original con tantas notas como sea posible en esta variación altamente decorativa. La parte central del tema se amplía antes del regreso del primer tema. Un cambio de tempo señala la llegada de la segunda variación, establecida en si bemol, mucho más cercano a fa mayor, y un 6x8 de metraje. Beethoven corta la melodía en pedazos, colocando una parte en un registro bajo y haciendo que la siguiente se dispare a un registro mucho más alto. El movimiento rápido se yuxtapone con acordes casi inmóviles, ya que Beethoven curiosamente elige repetir los segmentos B y A del tema como una unidad. El movimiento constante de corchea de la tercera variación disfraza ligeramente la forma del tema, ahora en sol mayor. Un cambio a mi bemol mayor trae consigo la cuarta variación y su interpretación más fácilmente reconocible del tema, a pesar del triple metro. La parte central del tema aparece simultáneamente en octavas en la mano derecha y fragmentos en la izquierda. La clave do menor y el tiempo de marcha de la quinta variación esperan el segundo movimiento de la tercera sinfonía, que pronto será compuesta. Beethoven pasa de do menor a do mayor, creando la dominante en fa mayor y preparando el camino para la sexta y última variación. La coda de Beethoven vuelve al adagio tempo original. La escritura virtuosa realza su presentación evolutiva del movimiento escalonado de los dos primeros compases del tema. Las últimas medidas presentan un regreso al mismo. Pasamos a escuchar la versión de Alfred Brendel al piano. Thank you. El tema original de Beethoven, opus 76, del conjunto de variaciones para piano de 1809, es el mismo que más tarde se hizo famoso como la marcha turca desde la música incidental del compositor hacia las ruinas de Atenas, de 1811. La melodía caprichosa y palpitante en su forma original de piano no es obviamente turca o una marcha, pero no parece que se la tome de todo en serio. La primera variación es todo tintineo de caja de música. El siguiente deja escapar fragmentos de la melodía principal respondiendo los fragmentos con ocupadas figuraciones. Una variación más tranquila se centra en lo alto de los agudos. Luego viene un tratamiento voluble, con el tema retumbando en el bajo y respondido por corridas descendentes desde la parte superior del teclado. A continuación, el tema se reduce a lo esencial y luego se envuelve en una gran cantidad de frivolidades de la mano derecha. La última variación es rápida, brillante y agresiva. Cambia a triple metro y reduce a 4 el número de compases dedicados a la primera mitad del tema. La segunda mitad, sin embargo, se duplica en longitud. Vuelve la forma del tema, incluido su salto ascendente de una octava en el segundo compás. En la repetición de la segunda mitad, la escritura de Beethoven se parece más a la de una sección de desarrollo en un movimiento de sonata que a una variación. La música pasa por varias zonas clave y aparecen fragmentos de variaciones anteriores. Beethoven pudo haber sentido que esta era la sección más importante de todo el conjunto, ya que ordenó que se tocara dos veces. El conjunto termina con una breve repetición de la melodía turca y una breve coda. Pasamos a escuchar la versión de Alfred Brendel. Thank you. Finalizamos de nuevo con nuestra protagonista, Cécile Chaminade. Las obras breves para piano de 1857-1944 están llenas de belleza y originalidad. La mayoría de los devotos del piano probablemente reconocerán su nombre, aunque solo sea como una nota al pie. Sin embargo, con piezas como la Serenata Opus 29 y el Aire de Ballet Opus 30, sola Chaminade puede defenderse con distinción. Y estas son solo dos de las joyas que aportan a la música una amplitud genuina y una profundidad de lo más refrescante. No son miniaturas de salón del siglo XIX para convenientes fiestas de té de la clase alta. El hecho es que la mayoría puede colocarse fácilmente, por ejemplo, junto a las mejores piezas líricas de Edvard Grieg o las canciones sin palabras de Felix Mendelssohn. Porque de verdad, Chaminade tiene su propia voz, y también es una voz muy fuerte, mucho más que una mera compositora elegante. Y así se despide de ustedes Luis Suárez al guión y presentación, de la mano de Eric Parkin al piano, interpretando su aria de ballet Opus 30. ¡Sean felices!